sea conveniente conocer.
Pues seguimos muy pendientes de la evolución de los dos incendios que afectan a la provincia de Pontevedra, que han obligado a desalojar a varias decenas de vecinos y que mantienen el nivel 2 de alerta con la unidad militar de emergencias trabajando sobre el terreno. El alcalde de Caldas de Reis, José Manuel Rey, acaba de decir en Herrera en COPE que el foco de su municipio estaría ya controlado y el foco de Villagarcía de Arousa va camino de estarlo. El viento no ha ayudado a las labores de extinción durante la madrugada. De momento se desconoce el origen del fuego. La última hora nos lleva también a Estados Unidos. El hijo del que fue precandidato republicano a la Casa Blanca, Jeb Bush, acaba de evidenciar el enorme desencanto que hay en el partido con la candidatura de Donald Trump. El que también es director de la campaña republicana en Texas acaba de hacer un llamamiento a apoyar al nominado Trump, aunque eso suponga, dice, un trago amargo. Y hoy vamos a estar pendientes de la reunión que van a mantener en Moscú los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. Ojo, porque Erdogan podría encontrar en Moscú un apoyo a su giro autónomo justo después del toque de atención que le ha llegado desde la Comisión Europea, que le ha avisado de que la pena de muerte es incompatible con el club comunitario.
Y en la bolsa que se cuece esta mañana, Julio Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues la bolsa ha abierto con suave tendencia a la baja después de tres días de ganancias, y es que los inversores optan por hacer caja a la espera de nuevas referencias, por lo que no se esperan grandes movimientos hasta los datos de productividad y costes laborales que se conocerán esta tarde en Estados Unidos. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 pierde un 0,25% para situarse en los 8.540 puntos. Hoy destaca gas natural con una caída del 0,16% tras hacerse con el control de su filial en Chile al comprar un 37,8% adicional por 306 millones de euros. Atención hoy también al mercado secundario de deuda, después de que los bonos a 10 años cerraran ayer por debajo del 1% por primera vez en su historia. La prima de riesgo se mantiene ligeramente por encima de los 100 puntos básicos.
Es importante que conozca usted ahora esta información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Madrid, tenemos 21 grados ahora mismo en el centro de la capital. Habrá lluvias localmente fuertes en la sierra, incluso con granizo. Mal día para lavar el coche. En Madrid llegaremos a los 35 de máxima, aunque hará un poco de más calor en el sur de la región. En cuanto al tráfico en las carreteras de la región, problemas en Torrejón de Ardoz, sentido entrada en la A2. También hay dificultades en la M40, en Coslada. Hay 3 kilómetros de tráfico lento. En el sur de la ciudad, en la A4 por Usera, el cierre del carril izquierdo, sentido entrada, está provocando problemas. Y por último, destacamos la carretera de la Coruña, en Pozuelo de Alarcón. En las calles de Madrid, sin novedades importantes que destacar, el tráfico de la M30 circula sin problemas. Tan solo recordar para los conductores del centro que desde ayer está cortado el túnel de Atocha por obras de mantenimiento. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a poner en marcha una campaña contra abusos sexuales durante sus fiestas. Los mini Sanfermines no quieren que se repitan las mismas escenas machistas que en Pamplona. Sigue la información con Herrera en COPE.
Hola, buenas, soy Ray Zapata, bronce en el Mundial, y te invito a seguir los Juegos Olímpicos en Cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación. Peritaje.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues mire, cada uno pasa el verano como puede. Unos andan por ahí en barcos y en sofales y en playas y en lanchas y en esto y el otro. Otros estamos donde está la gente que trabaja. Otros están de guardia en la política española viendo a ver qué es lo que pasa. Esta cosa que parece un marasmo, que no se mueve nada. Uno de los que está de guardia es Javier Ignacio Maroto Aranzábal, Javier Maroto para el registro, que es, como saben ustedes, un vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular. Bueno, habrá como mucho pasado las fiestas en Vitoria, las fiestas de la Virgen Blanca, pero poco más, ¿no? Don Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, las fiestas de la Blanca en Vitoria son obligadas. También te digo, seguro que estás tú muchísimo mejor ahí destripando sardinas con la uña que yo aquí en secano, pero bueno, es la dureza de unos tienen mejores posibilidades que otros.
Bueno, pero con la España que elabora, ¿no? La España que está en estas... Oye, luego queremos todos sardinas para los animales, pues esto sale precisamente de estas tripas que tengo ya metidas, ya tengo tripas hasta en el blanco de los ojos, ¿no? Pues eso, tenía que verme la pinta de cerdo que tengo ahora mismo, pringoso y tal. Pero bueno, es lo que nos gusta, ¿no? Laborar y trabajar. Dígame usted, mañana no había una reunión, pues lo digo, me lo han comentado aquí en el barco, entre Mariano Rajoy y Albert Rivera.
Sí, mañana se producirá otra reunión que además tendrá ese carácter público. Habrá, supongo, comparecencias después de que termine, con un objetivo, el objetivo que está deseando todo el mundo, y es que se produzcan nuevos y suficientes avances en la formación del gobierno y en los temas que tenemos por delante. Evidentemente, como se apunta hoy en la actualidad, después de escuchar a Moody's, después de escuchar a los empresarios y otras voces que dicen que el bloqueo, que el no es no, empieza a tener consecuencias también en lo económico, o que puede tenerlas en un futuro próximo, pues eso está en la agenda. Y el techo de gasto, el presupuesto, el déficit y los cumplimientos con Europa sí tienen que ser ya parte de lo que se hable en esas reuniones, aunque lo principal, por supuesto, es la formación de un gobierno que funcione, que sirva y que esté operativo lo antes posible.
¿Y qué cree usted que debería ofrecerle, o sugerirle, o proponerle el señor Rajoy al señor Rivera para que el señor Rivera, en lugar de abstenerse, diera el sí? Y añado, es que si dice el sí, pues hombre, y se presenta uno con 170, pues hombre, a lo mejor el Partido Socialista puede abstenerse en alguna facción y esto se soluciona. Pero ese sí, que parece imposible porque hasta ahora todo es no, abstención como mucho. ¿Qué es lo que le tendría que ofrecer?
Pues en primer lugar, analizar lo que sucedió para que hubiese otro sí antes. ¿Qué pasó para que Albert Rivera dijera sí a Sánchez? Lo que hicieron fue sentarse, ver qué temas había en común y redactar un documento que sirvió a Ciudadanos para decir que el candidato de Ciudadanos era Pedro Sánchez, y se produjo una investidura que efectivamente no salió porque faltaban votos. Exactamente ese ofrecimiento, que es un ofrecimiento sincero, hecho desde el respeto, yo y mis compañeros respetamos a Ciudadanos, a sus votantes, por supuesto, y a sus líderes, pero a veces es difícil entender ¿por qué Albert Rivera tardó solo unos pocos minutos en sentarse a confeccionar ese documento con el Partido Socialista para decir un sí inmediato y, sin embargo, en las mismas condiciones ni siquiera se puede empezar a formar ese documento, que además en nuestro caso tiene una cuestión adicional, y es que si hemos definido, si hemos titulado nuestra propuesta a Ciudadanos y al Partido Socialista, si tuviese que haber un título de nuestra propuesta, se llamaría documento sin líneas rojas. Esto quiere decir que estamos dispuestos a abordar los temas sectoriales de regeneración política, de temas, de reformas en el ámbito fiscal, educativo, laboral, electoral, que están planteando desde los grupos de la oposición, y estamos diciendo que sí queremos abrir esos debates y hacerlos de una forma sosegada, pero para alcanzar un acuerdo. Por tanto, la respuesta a tu pregunta, Carlos, es todo. No decimos que no a nada, porque además las líneas rojas del PP, si es que existen, naturalmente están ligadas a temas que compartimos con el Partido Socialista y Ciudadanos, que por supuesto tienen que ver con la unidad de España, con la igualdad de todos los españoles y con la soberanía nacional. Ninguno de los dos nos plantea romper esas líneas. Por tanto, en todos los demás temas estamos diciendo sí, y siempre sí. Y lo que cuesta entender es por qué en un caso automáticamente se sentaron a conformar un documento y decir este es el pacto de gobernabilidad y además te apoyo como candidato, y en el caso que nos trae ahora a colación, pues cada vez que se trata de entregar un documento se busca una excusa para decir no, yo solo me abstengo. O en el caso de Pedro Sánchez, esa famosa frase del no es no, que parte del no has entendido.
Si, ¿qué haría usted? Yo le digo lo que haría yo, ¿eh? Me pueden llamar de todo por eso. Yo no tengo más que 137 diputados, yo no voy a la investidura, yo me quedo en mi casa. ¿Usted haría eso o iría de cualquier manera?
Mire, es una situación complicada porque, primero, los ciudadanos estamos hartos en general del bloqueo político. Y ahora, además, usted y yo estamos aquí, me ha llamado de guardia, bueno, pues sí, de guardia, y usted también trabajando allí, pero la gente, muchos, afortunadamente, muchos españoles pueden disfrutar de unas vacaciones cortas o más largas, pero el 1 de septiembre, si esto no está arreglado, el hartazgo generalizado en España va a tener dimensiones muy importantes. Y además yo añado, y con toda la razón, porque son dos elecciones, un resultado cada vez más claro, y el bloqueo, ese no es no, uno por otro, en el Ciudadanos por un lado y el Partido Socialista por otro, tanto monta, al final, el uno por el otro, la casa sin barrer. Y esto tiene también, como digo, consecuencias, y por tanto, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano por evitarlo. ¿Qué haría yo? Yo entiendo que el debate de investidura es un debate al que hay que ir con dos ingredientes. Uno, un proyecto, y dos, una mayoría suficiente. Y que abordar un proyecto de investidura sin proyecto o sin mayoría es hacer perder el tiempo a todos. Y además, en otro orden de cosas, efectivamente poner a correr ese reloj de la democracia, como llaman algunos, que es el camino hacia las terceras elecciones, que nosotros no deseamos. Curiosamente, los que más piden que vaya Rajoy al debate de investidura es el Partido Socialista, que son los que más quieren votar que no, paradójicamente. Mucho mejor dedicarle el tiempo a conformar ese proyecto y a conformar la mayoría, y entonces sí, cuanto antes, una investidura no fallida, sino acertada, una investidura que empiece a poner en marcha un gobierno con un proyecto concreto.
A ver, aquí los colegas que tengo cada uno en un sitio, querían saludarle, hacer una pregunta breve, concisa, muy concreta, para permitirle una respuesta exacta. Carmelo.
Señor Maroto, buenos días.
Hola, Carmelo, buenos días.
Mire usted, esto yo lo veo verde, no veo perspectiva ahora mismo, tal y por lo que escucho, ¿no? Entonces, no sé si nos estamos yendo a después de las elecciones vascas y gallegas para la investidura. Y no sé, quizá contar con el posible cambio de cromos con el Partido Nacionalista Vasco. Tú me ayudas aquí y yo te ayudo allí. ¿Eso es posible?
Vamos a ver, una de las cuestiones que más me ha sorprendido a mí, que vivo la política nacional, pero todo el mundo sabe que yo soy del PP Vasco, de mi querida Vitoria, es cuando he escuchado al Partido Socialista decir que se entienda el PP con las derechas. Claro, y resulta que en las derechas incorporaba a Ciudadanos, que no sé si lo son, yo no voy a entrar ahí, insisto, en mi respeto a ese partido, pero también se refería a Sumar con el PNV y Convergencia y Unión. La antigua Convergencia, que ahora es Partido Demócrata de Cataluña. Bueno, primero, esos son los partidos a los que el propio Comité Federal le puso líneas rojas a Sánchez. A los independentistas no, se les dijo. Yo quiero recordar que la primera petición que hizo el PNV fue hablar de los presos de ETA, y lo hizo además una voz autorizada, fue Urkullu el que se presenta ahora de nuevo al Lehendakari por el PNV. Lo primero que hizo es hablar de los presos de ETA, y lo primero que hizo Convergencia, evidentemente, es hablar de la independencia. Esos no son partidos con los que nosotros podamos hablar de la formación de un gobierno ni poner en manos de esos partidos la gobernabilidad de nuestro país. No se debe hacer, y además es que en esta legislatura existe una amplísima mayoría de diputados que tienen el concepto de la unidad de España absolutamente definido como nosotros, como la inmensa mayoría de españoles. Por tanto, lo que quiero decir es que lo que corresponde hacer es romper el bloqueo que en otros países de Europa no existe y que entre partidos rivales pactan con normalidad, con todas las de la ley, y se explica ese acuerdo. Y en España necesitamos más cultura de pacto y menos cultura del bloqueo. Por tanto, primero Rivera y después Sánchez tienen que pasar de la abstención al sí y del no a la abstención. Eso les permitiría tener un gobierno al que hacerle la oposición. Ellos quieren ser oposición a un gobierno. Bueno, pues sin gobierno no hay oposición. Mi opinión es que con el PNV y con Convergencia se puede en algunos casos tratar de temas económicos o sectoriales. No se debe poner la gobernabilidad del país en manos de quien lo primero que te pide es hablar de presos de ETA o te pide la independencia de una región de España.
David.
¿Qué tal, señor Maroto? Buenos días.
Hola, David. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, esto no es una pregunta, pero el comentario sería si no tiene clara la investidura, ¿por qué aceptó el encargo del rey? Pero bueno, como es una pregunta ya muy gastada, no se la hago. Pero la que sí le hago es la siguiente. ¿Usted cree que puede terminar haciendo efecto, no sé si en Rajoy o en el propio partido, las presiones externas que dicen que suprimir a Rajoy o la renuncia de Rajoy desatascaría todo este proceso, o el partido en ese sentido y el propio Rajoy no van a conceder jamás esa posibilidad?
Bueno, yo creo que esa pregunta, que es una pregunta que se ha hecho muchas veces, la respondieron las urnas del 26 de junio, porque yo recuerdo durante la pre-campaña y campaña anterior a las elecciones del 26 de junio, tú también lo recordarás perfectamente, había voces, algunos líderes muy autorizados que hablaban precisamente eso, de vamos a cargarnos a Rajoy y así hablamos de otra cosa. El resultado de las urnas, y yo creo en las urnas porque al final no es una encuesta, no es una opinión, no es una tertulia ni una editorial, es la gente con su sabio voto quien toma la decisión. Lo que dijo es más Rajoy y más votos para el Partido Popular, que es el único partido que creció, y además, curiosamente, esto es lo llamativo, creció precisamente recogiendo votos de aquellos partidos que pedían su cabeza. De hecho, el partido que más retrocedió en este sentido fue el de Ciudadanos, como también sabéis perfectamente. Yo creo que esa pregunta quedó contestada, por tanto, en las urnas.
Isabel.
Pues mire, hablando ya también de la parte que le toca, que son las elecciones vascas, quiero preguntarle doblemente, porque quiero preguntarle por la actitud de Arnaldo Otegi, que dice que no le para ni la Guardia Civil para presentarse, y el PNV que apoya que se presente Otegi. Quiero preguntarle su opinión. Y también por la parte que trae causa a las elecciones en España, porque ustedes han sido el ejemplo de apoyar un partido, el Partido Socialista, en el País Vasco, a cambio de nada, con una generosidad que no se conocía hasta ahora en política. Y Patxi López fue el receptor principal y su partido. Y ahora están recibiendo, por ejemplo, ayer Meritxell Batet dijo que se vaya Rajoy y que además no hay alternativa. Así que le pregunto si hacen ustedes mal o qué pasa para que les traten de esta manera al Partido Popular.
Bueno, son tres cuestiones, efectivamente, de forma sintética. La primera, yo decía, en Europa, lo moderno, la nueva política, lo vanguardista, es que partidos que son distintos, y no pasa nada por ser distinto, partidos que son rivales, que discuten, que tienen puntos de vista divergentes, cuando llega la hora de la verdad, pactan por su país y por la gente que vive en ellos. Y esto en países pequeños de Europa y en grandes países de Europa. Esto se llama la cultura del pacto. En España, esto también sucedió, y efectivamente, como apuntabas, Isabel, sucedió en mi querida tierra, en Euskadi, en el País Vasco, donde por razones de Estado, en concreto para evitar el plan Ibarretxe, que era como el proceso que tiene la Cataluña abierto de independencia, el Partido Popular explicó a todos sus votantes en Euskadi que íbamos a dar todos esos votos al Partido Socialista gratis para hacer lehendakari a Patxi López y, por tanto, evitar el plan Ibarretxe, como fue finalmente. Esto ha sucedido en España hace muy pocos años, por tanto, debería servir quizás de referencia para muchos o un humilde ejemplo, en mi opinión. En segundo lugar, en relación a la actitud de Otegi, la posición de la izquierda abertzale siempre ha sido la misma. Ellos sustituyen el España no roba de los partidos independentistas de Cataluña por el España no nos deja en el caso de Euskadi. Y, por tanto, ellos lo que quieren es hacerse la víctima y ser los agraviados. En mi opinión, yo creo que no hay ninguna duda, a Otegi ni agua. Y, por tanto, un señor que, mientras estaban asesinando a mi compañero Miguel Ángel Blanco, él, después de lo que pasó, se jacta de haber estado tranquilamente en la playa ese día, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Más allá de mi opinión personal, creo que la ética política y nuestra democracia se merece otro tipo de candidato. Por supuesto, debe estar inhabilitado y hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que se presente. Pero también quiero decir una cosa que me parece una idea importante. A este tipo de personajes, a este tipo de situaciones, no hay que darles publicidad. No hay que estar permanentemente en los medios de difusión nacional hablando de ellos. Porque ¿qué más quieren que les hagamos esa publicidad que ellos traducen como España no nos deja? Bildu y Podemos compiten por el mismo electorado en Euskadi, son los mismos votantes y, por tanto, en uno de los casos, Podemos ha elegido a la hermana de un miembro de ETA como candidata a la lehendakaritza y, en el otro caso, a un exdirigente de ETA, que es Otegi. Están compitiendo por el mismo electorado. Y la tercera, y estoy, ahora sí soy rápido, la tercera idea, mencionabas al PNV, que apoya a Otegi, por supuesto, en su carrera a la Lehendakari. Quizás el error que podemos cometer desde los medios de comunicación nacional, muchas veces en tertulias yo lo veo, es decir, el PNV es moderado, es otra cosa. No, una cosa es lo que el PNV dice o quiere aparentar, y otra cosa muy distinta es lo que el PNV hace cuando puede. Y lo que hace cuando puede es votar con Podemos y con Bildu en el País Vasco. El hecho más evidente fue la propia alcaldía de Vitoria. Hoy, el PNV, que quedó el tercero en las elecciones de Vitoria, gobierna con Bildu y con Podemos para que no gobernase el Partido Popular. El PNV no es la moderación. El PNV necesita a Bildu y a Podemos para hacer su plan. Y por eso en las elecciones del País Vasco, el 25 de septiembre, la moderación no se llama PNV. Si se llama algo, en nuestro caso se llamará Partido Popular, en mi opinión, y creo que en la de una mayoría de vascos.
Pues, querido Javier, le agradezco mucho esta mañana y estos minutos que nos ha dedicado. Y le invito a consumir sardina, que es rica en omega 3 y además saludable, y está, yo no sé cuánto estará hoy en Vitoria, pero no más allá de 6 euros, ¿no?
Ya, bueno, no sé, si comer un poco de esa harina, don Carlos, ayuda a pasar este trago de verano, pues habrá que hacer.
La harina no es recomendable, ¿eh?
La sardina,
no, mejor agarrar la sardina antes del proceso ese.
A ver si le va a dar un cólico.
O yo lo he entendido mal, o él ha explicado antes que con esas sardinas sí hacen un pienso para...
Sí, pero
para algunas se las come, las sardinas. Para los
cerdos. Bueno, pues sí, habrá, no sé, habrá
y
que...
Y con el resto de sardina ya hacemos la conserva, que es una cosa muy rica.
Eso es mucho más rico y merece la pena.
Eso es. Un abrazo muy fuerte, Javier, un abrazo. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Adiós. Gracias por todo. Entonces, vosotros creéis... vamos a ver, yo antes he dicho, una forma de tirarse a la piscina, esto de descabezar sardinas da para mucho, ¿no? Sí. Yo tengo 137, yo no voy al Parlamento. Vamos, ya le digo al rey, mire, búsquese otro.
Pero tú no aceptas el encargo.
Porque creo, yo he creído que sí puedo, más o menos, hombre, tengo posibilidades de convencer a estos. Pero si estos no se mueven, y no se mueven porque no te dan la confianza, o porque tú no te la has sabido ganar, ¿eh? Pues sí, oye, lo que tú quieras.
No, yo solo entiendo, y entiendo también, incluso entiendo que Rajoy haya comprendido que en el bloqueo 1, cometió un error al transferir la responsabilidad presidencial a Sánchez, de la cual él vivió 10 días muy gratamente, y que de alguna manera se borró, y que ese error no puede volver a cometerlo ahora, y que tenía que bloquear cualquier posibilidad de que Sánchez volviera a surgir como encargado, como presidenciable. Pero es raro esta situación en la que aceptas el encargo, pero no estás dispuesto a ir a la investidura. Tampoco va a ir el otro. Es que yo esta pregunta la hago mucho, y debo ser el único que la considero importante, con lo cual me equivocaré. Pero si finalmente Rajoy no va a la investidura y tampoco va Sánchez, ¿qué hacemos? ¿Cómo mandamos un ujier que se presente para que empiece la cuenta atrás hacia las terceras? No sé qué salida técnica haya la posibilidad de que ambos líderes se inhiban. Pero Sánchez está diciendo que no va a ir. Sé que todo el mundo le atribuye siempre intenciones malignas y que está a punto de repartir hachazos por la calle con
Y dice, vamos a ver, aquí no... Aquí, él dice que no va a haber terceras elecciones. Pues si dice eso es porque entonces él dirá, oye, si estos no salen, pues ya me meto yo.
Pero más allá de la atribución de intenciones, ¿hay un solo elemento que permita creer que Sánchez está preparando algo con Podemos?
Pero la pregunta clave es, vamos a ver, ¿a qué, con perdón, coño, están jugando? Y lo digo porque nunca he dicho un taco en la radio, pero ¿a qué están jugando? Está claro que 137 no dan. Está claro que todos ellos suman 178 en contra. Y está claro que, por lo tanto, es una investidura falluda. Yo sé a qué están jugando. Quieren que Rajoy pase por el calvario de presentarse... Porque quieren,
a lo mejor el debate quieren, aunque queda la votación.
No, porque quiere que pasen, porque entonces empieza el calendario judicial y quieren hacerle pasar por lo que pasó Pedro Sánchez. Sánchez no quiere pasar a la historia como el primer candidato de la historia de la democracia que se presentó en dos ocasiones y perdió de una forma absolutamente irresponsable, porque jugueteó a yo quiero ser sin haber ganado y sin tener los votos. Y esto, perdona, David, no tenía precedentes en la historia de España. Lo serio hasta ahora era que uno, si era una persona responsable y con sentido de Estado, cuando acudía a ver al rey le decía, señor, usted sabe los números mejor que nadie, igual que todos los españoles. Yo no voy a juguetear con la soberanía nacional.
¿Tú lo estás haciendo Rajoy ahora?
Me están boicoteando.
No tiene voto, sino vale investidura, juguetea con el rey.
Lo que está pasando, lo acepto. Acepto dejarme la piel en intentar que me apoyen. Eso es lo que ha dicho Mariano Rajoy. Yo le escuché su intervención y dijo, voy a hacer lo imposible. No tengo líneas rojas. Voy a hacer, soy capaz de hablar de todo, reforma laboral, educación, que pidan, que lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que se está encontrando? Un boicot inaudito en democracia.
Ya, pero desde mi punto de vista no es que quieran hacerle pasar un calvario porque haya una suerte de sadismo político por parte de la oposición al señor Rajoy. Yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que es que tiene la obligación, cuando se recibe el encargo del rey y se acepta, tiene la obligación de cumplir con ese mandato y ir a la investidura e intentar convencer. Esta es la norma que nos hemos dado y así es. Y por tanto, yo creo, sinceramente, que tiene la obligación de presentarse en el Parlamento con lo que tenga y a intentar convencer.
Yo voy a decir
aquí que yo personalmente no escucho a nadie en política nada que me guste oír actualmente. O sea, lo digo abiertamente. Creo que no hay cultura de acuerdo en este país y eso es una tragedia. Pero se da una paradoja. La paradoja es la siguiente. Describo lo que creo que está pasando. Todas las formaciones del arco parlamentario consideran un desastre el ir a unas terceras elecciones. Como poco es negativo. Para todas las formaciones del arco parlamentario. Todos saben que ha de ser Rajoy, además, creo que todos saben que ha de ser Rajoy quien avance en la investidura. Pero ¿qué ocurre? Que nadie quiere cargar con la responsabilidad de ser quien favorezca el mantenimiento de Rajoy en la Moncloa. Como si desprendiera a Polonio XIV, vamos. Esto es así. Describo lo que me parece que está pasando. Todos tienen que hacer, desde mi modesto punto de vista, un examen de conciencia en favor del interés general. Esto es también así. Pero también el Partido Popular tiene que preguntarse qué está haciendo mal o qué ha hecho mal. ¿Qué ha hecho mal para que cualquier pacto con ellos se considere tóxico? Esto tienen que hacer ese examen de conciencia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que ha habido arrogancia? ¿Está el tema de la responsabilidad política por la corrupción? ¿La insensibilidad social? ¿Qué cosas han pasado? Tiene que hacérselo mirar el Partido Popular. Yo me lo haría mirar porque no tiene un solo amigo.
Hay prejuicios ideológicos que no se borran de la mentalidad tan fácilmente. La vida pública española estaba marcada por compartimientos estancos ideológicos, antagónicos o que se odiaban mutuamente. No es tan fácil ahora romper esas fronteras.
Sí, pero para recibir los apoyos y gobernar en el País Vasco no tuvieron esos prejuicios. O sea, los hay que tienen la cara como un piano. Y yo no quiero ya, porque esto me parece asombroso. Yo cuando he escuchado a Patxi López, que ha gobernado gracias al Partido Popular, algo que no ha hecho nunca nadie en la historia de España. Si el País Vasco es distinto, España es distinta. España no se puede permitir el choteo de unos políticos irresponsables que están jugueteando. Ay, yo no me quiero mojar. Ay, yo no quiero cargar. ¿Cargar con qué? ¿Con que nos van a multar en Bruselas con 6.000 millones solo por el hecho de que venza el plazo y no haya presupuestos? ¿Pero qué broma es esta, hombre?
Eso no va a ocurrir. Mira,
si Ciudadanos fue capaz de llegar en 27 días a no sé cuántos puntos de acuerdo, porque eran unos cuantos folios, oye, tampoco era un tratado de Estado a lo que llegaron. No me cabe en la cabeza que se quiten esos prejuicios de encima por el bien de los españoles. Es más, que se pongan la medalla y que digan, vamos a ver, ahora vengo de Don Limpio, le exijo esto a Rajoy, lo otro, la moto, y además me pongo de ministro de Educación, quiero uno mío, porque quiero por primera vez en España un pacto educativo que junte a PP, a PSOE y a Ciudadanos. Y esto que deberían hacerlo y deberían ponerse esas medallas, pero no Ciudadanos, sino por el bien de todos los españoles, no lo están haciendo, no lo comprendo.
Bueno, pero eso
no lo comprendo.
Si de verdad en el caso de Ciudadanos, que yo también comparto tu idea de que no entiendo muy bien la reticencia a asumir un papel que el mandato popular les ha dado, pero en el PSOE yo insisto que las reticencias del PSOE las entiendo más, sobre todo desde el punto de vista que no es un debate de investidura lo que se les pide, sino de legislatura. Prácticamente se anulan como personaje de oposición para
nadie
toda la legislatura.
Nadie se lo pide, nadie ha pedido un paso.
Si no funciona,
no, señor.
Hablando si no funciona.
No, señor, dos años.
Si favoreces la investidura de un gobierno y luego bloqueas parlamentariamente todo lo que trae, en vez de elecciones en noviembre, las hay en enero.
Que no lo bloqueas, consigues que pactar con ellos y que rebajen la oferta de lo que están haciendo.
Pero a eso me refiero, lo que le estás pidiendo al PSOE no es que presente a Rajoy, sino que se asocie a él toda la legislatura.
Ahora lo que hacemos, son las 9:30, es escuchar unos consejos, empezando por este.
Además, ¿qué te interesa? Nos interesa a todos, Herrera, aunque estés en el barco pesquero. En Línea Directa tienen el seguro con todo. ¿Y qué es todo? Me podéis preguntar. 100% recambios originales, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, garantía de pintura de por vida. Y lo mejor es que ahora con Línea Directa tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Toma ya, lo último de Línea Directa. Y recuerda que si tienes los 15 puntos en el carnet, pues ya sabes, llama al 902-123-197. 902-123-197.
¿Crees que Juanma Castaño es un partidazo?
Hola, muy buenas.
Nosotros tampoco, pero su programa lo será.
Para mí hay un problema en el modelo de gestión de este tipo de partidos.
El 21 de agosto en COPE empieza el partidazo de COPE.
Verti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza y de la que utiliza el corazón. Por eso Verti te invita a participar el 10 de septiembre en el segundo Verti Aldón Solidario de Bayona, Pontevedra. La recaudación de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal para personas con discapacidad. La competición constará de un triatlón sprint con pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie. Si tú también eres como Verti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete a la web de la Federación Gallega de Triatlón Fegatri.org. ¡Suerte!
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hay dos cosas que pasan muy pocas veces: el cometa Halley y un Jaguar XE desde 28.780 euros. Pero si lo piensas, un Jaguar XE te hace disfrutar de la carretera. Y el cometa no tiene ni asientos. Además, no pasa hasta 2061 y el XE puede ser tuyo hoy con el Navigation Premium Pack incluido. Oferta válida hasta el 31 de agosto o hasta fin de existencias. Financiada por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Humedades, aprovecha el verano y elimínelas para siempre con Murprotec, líder en Europa en tratamientos antihumedad. Murprotec certificación ISO 9001 ofrece descuentos del 15% o bien 48 meses sin intereses hasta el 31 de agosto. Pida diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Su familia y su hogar se lo agradecerán.
¡Silencio! ¡Acción!
Dime algo bonito.
¿No es verdad, Ángel de Amor, que de día te ves tan pura y a medianoche...
¿A medianoche qué?
¿A medianoche compramos tu coche?
¡Corten! Los enamorados, toma 14.
Dime algo bonito.
¿No es verdad, amada mía, que mientras trina el ruiseñor, si me quieres alegrar...
Dime, ¿qué? ¿Qué?
Llévame a Canal Car.
¡Corten!
Llega al Teatro Nuevo Apolo Carmen de Bizet, de la mano del Ballet Flamenco de Madrid. Ven a disfrutar del apasionado romance entre la bella gitana Carmen y Don José. Desde el 3 de agosto en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Carmen de Bizet. Entradas ya a la venta en teatronuevoapolo.com y taquillas del teatro.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
La primera vez que viste a tu chica, supiste que sería el amor de tu vida. Apenas entraste en aquella casa, sentiste que estaba hecha para ti. Y cuando probaste el Mercedes Clase C Berlina, no lo pensaste dos veces. Hay cosas a las que dices sí automáticamente. Como el Mercedes Clase C Berlina, que ahora viene con cambio automático de regalo. Una razón más para no dejarlo escapar. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y descúbrelo.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estaremos en un pesquero, será agosto, se hará menos calor, será martes, lo que ustedes quieran. Pero siguen teniendo ustedes forma de contactar con nosotros, de contarnos y de trasladarnos sus impresiones, las que ya nos vehiculiza. No sé, bueno, es un poquito cursi lo de vehiculiza, pero se, las que ya nos trae Álvaro Echevarría. ¿Qué tal, Alvarito? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, los oyentes...
¿Qué te contaron?
Pues bueno, siguen con atención los temas que estamos tratando hoy y la tertulia que hay en la mesa. Y muchos de ellos nos envían la opinión, como decías, mediante mensaje o nota de voz al WhatsApp de Herrera en COPE, que recuerdo es en el número 699-1314. Y bueno, lo que más se está comentando hoy, Carlos, son las sardinas. Las sardinas, sí. Con envidia algunos, sobre todo los que no tienen costa. Otro oyente nos dice, qué hambre me estás dando, Carlos, me parece que hoy me voy al puerto a desayunar. Sardinas aparte. En el buzón también recibimos soluciones, como por ejemplo la solución al desbloqueo político que propone con humor esta oyente.
Nuestros políticos en los pesqueros 2 o 3 días y no los dejaría tocar tierra hasta que estuvieran de acuerdo. ¿Y si se marean? Lo mismo da, una biodramina.
Pues eso, con una biodramina vale,
sí,
dices.
Sí, sí, es buena idea, sí.
Oye, os contaré que mis embarazos sobre las sardinas, a mí me recomendaba mi ginecóloga mucha sardina porque tenían ácido fólico y era buenísimo. Sí, vosotros sí, no habéis estado embarazados, no sé si os las han recomendado, pero a mí me hinché a sardinas.
Claro, así han salido de hermosos tus muchachos.
Hombre,
claro
que... y lo que
ha dicho, lo que ha dicho esta oyente, recuerda lo del cónclave de Viterbo, porque decíamos que encerraron, sí, que encerraron a los cardenales un año. Hasta que fueron capaces güelfos y gibelinos en ponerse de acuerdo para elegir al Papa Gregorio. Un año encerrado, se murieron 2.
Madre mía.
Y no doy ideas.
Madre mía.
Otro oyente nos escribe que le den el salario mínimo a la mayoría de políticos, que igual pasamos de tener los mismos políticos por metro cuadrado que alemanes, ingleses, suecos y todos los que están en nuestro entorno. Y esta otra oyente también está preocupada por el salario de los políticos.
Desde luego, los políticos... no sé qué están pensando, están jugando con los españoles. Están cobrando ahora mismo un sueldo por no hacer nada, por trabajar para ellos, para su partido. Nos van a llevar unas terceras elecciones que vamos a tener que pagar todos.
Y para acabar, cambiamos de tema, hablamos ahora de los Juegos. Varios oyentes nos cuentan que lo más importante de los Juegos Olímpicos son los éxitos que consiguen deportistas que casi no tienen apoyo institucional. Aunque otro oyente escribe... Ojo con los juegos, de uno de ellos salió Urdangarín.
Hombre, pero... no hubo medalla.
Pero era otro tipo de juego.
Extradeportivo.
No, y además era un buen jugador de balonmano.
Claro, en un buen equipo de balonmano.
Sí, lo que ha sido un mal...
Oye, lo que sí me está contando algún amigo que está en Brasil es que la organización es un carajal tremendo. En ese sentido
terrible.
Son unos juegos completamente caóticos.
Sí.
Me están diciendo que es un fracaso absoluto.
Tiene toda la pinta. A mí me lo advirtió Mari Carmen Gurruchaga, que como sabéis es corresponsal de EFE en Brasil. Ahora creo andaba por aquí, hace unos días. Y antes de que empezaran los juegos le pregunté, digo, oye, pues parece que eso ya ha cogido forma, ¿no? Eso va a salir al final. Dice, mira, si sale será un milagro, porque va a ser lo peor que te puedes imaginar. Y efectivamente, todas las informaciones que hablan de la organización son desastrosas.
Sí, son cosas que no percibe el que lo ve en la tele, pero el que está ahí sí. Lo que cuesta acceder, lo que cuesta...
Caos en los accesos.
Comida,
sí.
En fin,
solo muchas... se puede ir en metro, por lo visto. Tardas hora y media hasta que puedes llegar...
Es una penitencia llegar a los lugares.
Sí. Bueno, es que Río es una ciudad muy complicada. Y el problema es cuando se concedieron los Juegos a Río, que no se valoraron muchas cosas... que había que valorar, independientemente de cómo lo hayan hecho ellos. Y lo digo porque como hemos seguido los que estuvimos intentando que Madrid fuera ciudad olímpica, pues veíamos este tipo de problemas blanco sobre negro. Y sin embargo, bueno, pues como esto 6 años después es cuando se ve, pues ahora lo vemos.
Bueno, nuestra edad y apariencia viene marcada.
Marcas por 50.
Tener un llavero de la suerte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Eti aquí, que llega ahora La puntilla de Salvador Sostres.
Si el presidente Rajoy no tiene el voto de Ciudadanos y la abstención del PSOE, debe abstenerse absolutamente de acudir a la investidura. Por respeto al rey y por respeto a los españoles. Que Pedro Sánchez quisiera jugar con nosotros con aquel fallido y ridículo intento de investidura que ya se veía que no iba a ninguna parte, no significa que el presidente del gobierno tenga que rebajarse a hacer el monigote para contentar a la grada. A nadie que tenga dos dedos de frente se le puede escapar que el texto de la rueda de prensa que dio Rajoy anunciando que aceptaba con condiciones el encargo de la investidura lo leyó el rey con anterioridad, de modo que ni hubo trampa ni hubo engaño. Con 137 diputados y la negativa de los demás, uno no puede ni soñar la investidura, pero tampoco tiene que ofrecerse al linchamiento de los que pretenden asaltar el poder con todavía menos escaños. Nuestras instituciones han sido ya suficientemente pisoteadas como para que tenga que contribuir a su descrédito ni más ni menos que el presidente del gobierno. Los que tantas lecciones dan de democracia podrían demostrarlas, estando a la altura de las circunstancias, pactando con el ganador de las elecciones las cesiones y concesiones que hagan falta y permitiendo que de una vez por todas el gobierno se pueda poner a trabajar para consolidar la recuperación económica que a tantas personas ha aliviado. Lo demás es comedia, ganas de hacernos perder el tiempo, triquiñuelas de presumidos que solo piensan en ellos mismos y que no tienen ni idea de cómo funciona un Estado, y tantísima irresponsabilidad de los que nunca han hecho nada y han tenido todos los gastos pagados.
Oye, eso usted se acaba de dar una noticia.
Dime. ¿Así cuál?
¿A ti te consta que el rey era consciente de lo que iba a hacer Rajoy? ¿Te consta? Es una información.
Mí,
que fue cómplice en esta estrategia.
Yo lo que digo es que... Yo no digo esto de la complicidad, lo has dicho tú. Yo digo que a cualquier persona mínimamente sensata...
Pero es una suposición,
si sale,
o es información.
Si sale el presidente del gobierno a leer una rueda de prensa, ¿eh? A leer un texto en una rueda de prensa, a leerlo palabra por palabra, acaba de estar viendo al rey y... En fin, las cosas son así.
¿Pero es una conjetura tuya o tienes fuentes para saber que el rey sabía que Rajoy no pensaba en la investidura aún consultarlo?
Bueno, el sentido común dice eso.
Claro. Bueno, es una conjetura entonces, o es información. O es
el sentido común y algo más dicen que el rey sabía lo que iba a decir Rajoy,
o sea,
en la
el rey, el rey dio el encargo a Rajoy sabiendo que no pensaba cumplirlo.
No.
Es que no es eso.
David,
es que tu afán por transformar la realidad en lo que tú quieres que sea, no es eso. Ni complicidad ni lo demás.
Porque yo llevo varios días preguntándome si el rey sabía o no sabía que Rajoy iba a ser ambiguo respecto a la investidura.
David, pongo una mano, mis dos manos en el fuego, para afirmar que el rey conocía exactamente, palabra por palabra, lo que el presidente del gobierno iba a decir en la rueda de prensa.
Me parece muy importante. ¿Pones la mano en el fuego porque lo conjeturas así o porque te consta por fuentes que es así?
Yo lo conjeturo que es así y tengo alguna información que podría ser así.
Luego es así por fuentes. O sea, has hecho un trabajo periodístico de fuentes que sabes que el rey sabía.
David, chico.
No, es que es muy importante. Salvador, es muy importante lo que estás diciendo.
Por muy importante que sea para ti saber esto, yo no te puedo decir más.
No, para mí no. Para mí es muy importante lo que voy a comer hoy, para el país.
Vale. Ya está, pues. Pero lo que vas a comer hoy, ¿me lo dices por fuentes o me lo dices porque lo conjeturas?
En el mejor de los casos, se manipula el mandato del rey.
No.
Se manipula.
Yo no estoy de acuerdo.
Si estaba de acuerdo, no se manipula. Si estaba de acuerdo, el rey es cómplice.
A ver, David, es que es distinto estar de acuerdo con saberlo. Yo sé muchas cosas con las que no estoy de acuerdo.
Pero vamos a ver.
Y no sabes lo que me pesa.
Pero si hasta ahora... los presidentes se presentaban a una investidura cuando tenían los apoyos. Si es que lo que...
No, cuando aceptaban el encargo.
Aceptaban el encargo porque tenían los apoyos pactados previamente y antes habían necesitado un tiempo.
No ha ocurrido nunca que un presidente... acepte el encargo y luego
David,
no va a la investidura.
Es que nunca ha ocurrido... Nunca,
que últimamente, perdona, en España pasan muchas cosas que no habían ocurrido.
Sí, por eso hago tantas preguntas,
es que,
porque estoy muy interesado
en
saber por qué ocurren.
Nunca había ocurrido que un candidato a presidente se presentara sin tener apoyos. Es que esto es una irresponsabilidad.
Bueno, vamos a ver. En fin. Mi querido Carlos Gutiérrez, buenos días.
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos días!
¡Qué alegría, hombre! ¡Qué alegría! ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora a partir de las 10? Cuando ya tengo empaquetadas aquí. Y ya no queda una sola sardina por despellejar.
Ya se acaba con todas.
Ahora lo que hacemos es primero baldearla, echar lo que se llama un flete.
Ajá.
que es el flete de Baldear está cubierta, Baldearnos nosotros, y ahora el célebre corte de la uña, y después, en fin, darse con cepillo de púas para quitarse... Yo ahora mismo parezco Picasso después de haber acabado un cuadro gordo, pero en vez de pintura lo tengo en mancha, restos de sardina por el cuerpo. Pero, en fin. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer esta mañana?
Pues mira, nos vamos a mover mucho, Carlos, porque vamos a ver qué es lo que pasa, cómo sufre... Tú cuando te tomas un combinado, ¿lo haces con bebidas energéticas? Normalmente, yo creo que las personas más sensatas y adultas no lo hacen, pero los chavales más jóvenes mezclan este tipo de bebidas energéticas con alcohol. Vamos a saber qué es lo que pasa, porque tiene sus efectos.
¿Sí?
Vamos a hablar con el doctor Pérez Almeida, que nos va a contar un poco cómo afecta esto a nuestra salud. Bueno, voy a hablar con una señora que se llama Elizabeth Taylor. Que estoy emocionado. Es la patrona de la Fundación Sales en Vigo. En Vigo hay una extrañísima planta, es un nenúfar, que la palabra ya tiene su cachondeo, nenúfar, es un nenúfar gigante, el único que hay en España. Bueno, pues ayer decidió abrir. Tenía que haberlo hecho hace 3 días, pero fíjate lo que te digo, la flor se estresó porque había mucha gente. Y entonces esperó a que llegara la noche para que no hubiera cámaras ni público. Y se abrió. En fin, vamos a conocer eso. Viene, nos visita la actriz Clara Lago, que estrena película Al final del túnel. Y vamos a hablar con Patricia Moreno, que es...
Dile que me gusta mucho, Clara Lago. Me gusta mucho, mucho, muchísimo.
De tu parte se lo digo, ¿eh?
Pues me parece una actriz magnífica, magnífica.
Pues aquí va a estar. Y te decía que vamos a hablar también con Patricia Moreno, es gimnasta artística, ella fue medalla de bronce en 2004 en Atenas, en suelo, pues para hablar un poco y que nos explique cómo es, digamos, la preparación, el ejercicio, el trabajo diario que tienen que hacer estos muchachos y muchachas que están ahora mismo compitiendo en gimnasia artística, que son auténticos, bueno, hacen auténticas proezas. A mí, yo los veo en la tele y me quedo con la boca abierta.
Ya, a mí los ejercicios de suelo me parece lo más...
Oh.
En ferrocarriles nosotros teníamos una prueba. Nosotros hacíamos muchas anillas, ¿no? Porque
¿anillas?
Sí, hacíamos anillas. Porque muchas veces había que colgarse de catenarias, había que hacer... Hay mucho trabajo para realizar en fuerzas especiales cuando... etcétera. En anillas... el ejercicio de anillas que yo he estado viendo estos días, antes de ayer, en lo de Río, están bien. Quiero decir, están bien. No, hay alguna innovación, pero no se ha llegado a hacer el Cristo con una mano, como nosotros, hombre, durante simplemente unos segundos, ¿eh? No podíamos. Tendrías que tener un deltoides absolutamente desmesurado para todo ello, ¿no? Pero decíamos, te haces el Cristo y luego tienes que soltar una mano. El tiempo que tardas en bajar esa mano hasta ponerte firmes, como si dijéramos. En ese tiempo tienes que estar completamente recto, ¿no? O sea, pues, esto de las anillas. Ahora, lo de suelo, eso sí que me parece... Eso de que un tío vaya corriendo de un bote y dé 7 vueltas por lo alto y caiga de pie...
Con los pies juntitos.
Más o menos juntos. Eso yo es que digo, pero vamos a ver. ¿Os imagináis a Salvador Sostre?
No.
Haciendo ejercicios de suelo.
Saltando a bomba.
Sí, yo sé saltar a la bomba a la piscina.
Sí, igual que yo.
Sí, poca cosa. Y de palillo, pero palillo ya me cuesta más.
Sí. Esto, sí. Lo de suelo me parece admirable. No sé, es una cosa monumental. Monumental. Yo no me hago una idea. ¿Qué puede tardar una persona en preparar un ejercicio así? Si te pones en una esquina del cuadrilátero ese, echas a correr, levantas una pierna, atapum,
que ya es una proeza,
y ahora pones las manos y empiezas a hacer como en el circo, ¿no? Pero luego ya la última te elevas hasta la mitad del pabellón y caes dando 7 giros alrededor sobre ti mismo. Digo, bueno, no sé.
Oye, prodigioso.
Pero vos di que esto no hay unos vídeos que lo trucan un poco. ¿O tú crees que es verdad?
Pues que lo trucan, chico. Sí. Es que...
Lo del hombre a la luna, dices.
Algo así, algo así. Porque, chico... Porque, a ver, Carmelo, tú eres un señor perfecto, delgado, fuerte...
Bueno, no exageremos.
Forma física magnífica.
Soy un tirilla, es
verdad. Pero ¿tú eres capaz de hacer esto? ¿O parecido?
No, no, ni vamos ni por asomo, ni pero lo he intentado nunca.
Pero hace falta una musculatura y una fuerza explosiva para hacer esto.
Y ya cuando lo ves en cámara lenta, es más difícil todavía.
Y yo me pregunto por
si hacerlo a cámara lenta es muy difícil.
Esto ya es un imposible.
Tienes que hacer quedarte suspendido en el aire.
Eso es lo que ha intentado Sostre, hacerlo a cámara lenta.
Pero, a ver, los jugadores de fútbol juegan, corren, cabecean, chutan, y finalmente está el gran propósito del gol. Aquí no hay más propósito que el de la cabriola, es decir, una vez se termina tampoco ya hay más, ¿no?
Sí, o sea... cabriola perfecta, y no partirte una pierna, fíjate el pobre chaval este. Oh. Francés, sí, calla. Que el salto del potro, que es aquello que hacíamos en el colegio, ¿os acordáis,
sí,
no?
Sí, bueno, hacíamos. Claro.
Bueno,
hacíais.
Bueno, sí, hacíamos exterior todavía, pero el interior, los que teníamos las patas largas, esto era tremendo. Más de uno se había dado con la boca.
Sí, sí, y con otras cosas.
Yo entiendo a los gimnastas de cuando jugábamos a churro, era también churro bar, ¿ojo veis eso vosotros?
Sí.
Era lo más parecido
esta criatura es que echó a correr, además, yo lo digo, madre mía, pega el bote que pega, las cuatro piruetas que pega y la caída que tiene es tan terrible y la entereza del tío, me pareció la entereza de ese hombre.
Impresionante.
Pero es estremecedor, la
absolutamente es impresionante.
Es
el tío se merece un homenaje. Yo no sé si va a poder volver a ser un atleta de élite con la tibia rota por tres partes que debe tener, o yo qué sé. Pero desde luego merece todos los homenajes. En fin, bueno, esto de los Juegos Olímpicos, antes tengo un mensaje. Mi querida Beni Armada, ¿dónde está Beni Armada?
Aquí en Madrid trabajando. Buenos días, Carlos Herrera.
Pero mi super Beni, que me va a hablar del Corte Inglés.
Efectivamente, te cuento a ti y a todos nuestros oyentes, Carlos Herrera. Te cuento que el Corte Inglés tiene el mejor Super Electro 3 de la historia, el de su aniversario, con un 15% de descuento adicional en electrónica y todos los electrodomésticos, en una amplísima selección de marcas que vas a poder encontrar en todos los centros: LG, Lenovo, Bosch, Dyson y muchísimas más. Te cuento además que tienes el mejor servicio y todas las garantías del Corte Inglés. Yo creo que es para pensárselo, ¿verdad? Pues yo no me lo voy a pensar más, porque hasta el miércoles, hasta mañana solamente, os van a hacer un 15% de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas de electrónica y electrodomésticos. Ya sabes, acuérdate, Super Electro 3 en el Corte Inglés. ¡Corre, corre, que se acaba!
Bueno, ya saben que después de haber estado hoy aquí... en el pesquero Mi María Jesús, mañana continuamos la gira de polígonos. Estaremos en el polígono Las Gallardas, en la empresa Europurín, donde vamos a conocer la composición, la creación de los purines, y gracias a los purines, el producto, el compost y determinados abonos. Los purines, ya sabéis que pueden ser de origen animal o vegetal. El vegetal, bueno, son fermentaciones de algunas especies vegetales, pero el purín animal normalmente es una mezcla de orina, la parte líquida que rezuma el estiércol de animales. Pues sabéis que en todo estiércol animal se puede extraer un poco de líquido, ¿no? El agua que se forma al reunir los desechos de animales domésticos. Bueno, y luego otra serie de residuos que se utilizan para formar el compost, ¿no? Se aprovecha mucho de aves y de murciélagos el guano, ¿eh? Y vamos a estar en Guanosan, que era otra de las empresas a las que íbamos a dedicar, pero finalmente, por problemas de agenda, problemas logísticos, no hemos podido, pero Europurín ha querido estar con nosotros, ha querido estar con la COPE. Y mañana hablaremos de este tipo de concentración animal estabular que produce purines. Bueno, el ganado lanar, vacuno, caballar, avícola, todo ello. Y va a ser seguramente muy interesante y os pido que no os lo perdáis, ¿eh?
Pedazo de cursillo que nos has pegado hoy, sobre los purines, sobre la sardina, ¿no? De verdad, lo digo con toda... Es verdad que nos va a costar un poco más desayunar, pero...
Un
muy instructivo
comida,
cursillo.
Dejamos para el almuerzo, Carmelo,
yo creo que mejor.
Sí, pero todo lo que queráis. Pero es que no solo de yates vive el hombre, No solo de la España que ahora... está tomando el sol en la playa. No. Hay una España que recoge purines de cerdo. ¿Entiendes? Y que luego se utiliza para que crezcan los nabos.
Ya te digo.
Y para que los comedores de nabos se coman un buen nabo bien crecido y bien hermoso. O sea, no, que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Pues, sino luego uno se piensa que todo es salir por la mañana y comer.
Claro, ya va. Bueno, que me alegro de saludaros, chicos, chicas. Adiós. Hasta la próxima hora de noticias a las 10. Con permiso.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media.